GNS Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 402. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Esperando la carroza, un clásico de culto de nuestro cine. Y una película que, para que se den una idea, el podcast tenía un añito cuando esta peli cumplió 30. Y ya desde aquel entonces que barajamos la posibilidad de dedicarle un podcast, en aquel momento no nos estábamos animando a hablar de clásicos, estábamos hablando de estrenos porque todavía no estábamos tan cómodos como para hablar de películas que tenían un legado como el que tiene, por ejemplo, Esperando la carroza. Pero bueno, este año cumplió 35 años hace dos semanas. Esto es algo de lo que nos enteramos hace muy poco. La realidad es que estamos hablando de esta película por dos razones. Una, el día en el que vamos a subir este podcast es el Día del Cine Nacional Argentino. Eso por un lado. Y por el otro, teniendo en cuenta eso, en la semana a nuestros oyentes les pregunté de qué película les gustaría que hablemos en este día tan especial. Y creo que todos más o menos esperábamos que íbamos a terminar hablando de Esperando la carroza.
Sí, era Esperando la carroza Nueve Reinas. No había muchas más opciones, me parece.
Sí, Esperando la carroza Nueve Reinas y, fue Esperando la carroza primer puesto cómodo, digno segundo puesto Nueve Reinas, como dijiste vos, Juli, era de esperar también.
Sí.
Y tercer puesto Relatos Salvajes, me parece que también tampoco es una sorpresa. Es más nueva que todas estas otras, pero me parece que es otra de esas pelis que muy rápidamente se hicieron parte de nuestra cultura popular, ¿no? Yo dije varias veces, me parece que esa es mi película favorita hecha en nuestro país.
Creo que las tres simbolizan demasiado bien lo que es ser argentino. Así que probablemente el año que viene le toque Nueve Reinas.
Sí, y todas pueden ser citadas además.
Sí.
Me parece que eso es muy importante para hacer una película que nos representa, es que puedas decir diálogos de las películas. De las tres podés decir diálogos y un montón. Yo de Relatos Salvajes uso un par de frases.
Sí,
ni hablar.
Relatos Salvajes, ni bien se estrenó, ya empezaron la gente a citar frases, o sea, ahí te das cuenta de lo mucho que...
Filmame esto, Néstor.
Sí. Lo mucho que aplica al día a día de ser argentino.
Bueno, a mí me puso contento que no haya salido Nueve Reinas en esta ocasión por dos razones. Una, como sabrán, si están siguiendo el reality show que es este podcast, Nicolás Ponicio es el único que tenemos incomunicado en este momento, que no estamos encontrando forma de que participe a distancia de estos podcasts. Y aprovecho este paréntesis para decirles, para mandarle un saludo y nada, recordarles que en este momento las cuatro personas que están escuchando están cada una en su casa, lo cual trae sus complicaciones, particularmente para la edición posterior, así que bueno, tengan en cuenta.
Gracias,
eso.
Gracias, Lucho.
Sí, Lucho, Luciano López, el integrante silencioso de nuestro equipo, es quien me ayuda a ordenar este quilombo y nada, que el resultado sea escuchable. Bueno, lo que quería decir es que si hablamos de las películas de Bielinski, primero me encantaría hacer un combo y subir podcasts dedicados a Nueve Reinas y El Aura, las dos únicas películas dirigidas por Bielinski, que existen, porque lamentablemente este director tan prometedor falleció muy joven. Bueno, me gustaría hablar de ellas dos una tras de la otra y me parece que debería...
Es con Nico ese podcast, sí.
Sí, debería estar con Nico y tal vez todas ustedes también, pero yo quiero que esté Nico.
El universo se puso de tu lado y terminó en que hablamos de Esperando la carroza. Esa es la historia.
Que encima está en Netflix, que es algo
claro,
súper cómodo para que todos lo podamos ver. Era una calidad linda.
Está en Netflix, eso también es una razón por la cual es mejor que haya salido en este momento esa película. Y también, en este momento raro que estamos viviendo todos, creo que una película como Esperando la carroza es mejor recibida, ¿no? Una película que es liviana, te morís de la risa. Igualmente, yo la recordaba como una película gritada, pero debe ser una de las películas más gritadas que existen de la historia del cine.
Sí. Es agotadora.
Desde Volver al Futuro nunca nadie gritó tanto.
Sí. Bueno, pero eso iba a decir, lo que dijo Juli. Es muy divertida Es liviana también, no te pide demasiado, pero es agotadora. Me parece que sí. Una vez que la terminás...
Yo terminé de verla y tenía la cabeza hecho bombo, era sí. Como, no, sí. Necesito bueno, ver algo re pelotudo
yo,
ahora.
Yo la vi en dos partes porque también como que me saturaron los gritos.
Igual liviano es relativo, porque es que tiene momentos bastante angustiantes. Justo estábamos hablando de eso con Juli antes de arrancar y tiene cosas súper angustiantes. El final es re tremendo.
Sí, lo que tiene es un género que se lo conoce como grotesco rioplatense, es algo muy específico, aparentemente viene del sainete también. Estos son temas de los que no conozco muchísimo, por lo tanto no me quiero meter, pero bueno, básicamente el grotesco rioplatense lo que hace es exagerar, o sea, normalmente trata sobre temas, es costumbrismo básicamente.
Sí, idiosincrasia criolla.
De la idiosincrasia de las familias porteñas en este caso, en el caso específico de Esperando la Carroza, pero todo completamente exagerado para que sea más fácil reírse de ello, ¿no?
Sí.
Algo curioso, que también es una de las muy pocas cosas de las que llegamos a hablar antes de empezar a grabar, es que, y esto puede ser muy sorprendente para la gente que ve esta película cada vez que la pasan en la tele desde que es chico, el guión de esta película es una adaptación de una obra de teatro uruguaya. Es otra cosa, se podría decir que es otra cosa que le robamos a nuestros vecinos uruguayos. Nos quedamos con Gardel, sí. El Dulce de Leche, Natalia Oreiro.
No, para, el Dulce de Leche está en disputa todavía. El Dulce de Leche no se sabe, es algo que no se va a saber nunca, así que no. Bueno. El Dulce de Leche yo sigo diciendo que es nuestro.
Incluso tengo entendido que también se atribuyen la creación del mate. Yo no me quiero meter en esas cosas,
sí, pero...
Pero
esas son cosas que se atribuye toda Sudamérica, así que es imposible saber quién tiene razón.
Imposible
es como,
saber.
Es algo regional, ya está.
Pero bueno, me causa gracia eso, que tipo Esperando la Carroza, una de las películas más emblemáticas de la historia del cine argentino y que todo el mundo conoce y puede citar, nació de una obra de teatro uruguaya. Lo que sí... bueno, el primer pensamiento que uno tiene cuando escucha eso es cómo puede ser si es re porteña. Todos tenemos un Brandoni en la familia, etc. Bueno, resulta que Alejandro Doria, el director de esta película, reescribió la obra de teatro, o sea, la adaptó a guión con el propio autor de la obra de teatro, que en este sí. Momento no recuerdo el nombre.
Jacobo Langsner.
Exactamente. Entonces... Ninguno de nosotros vio la obra de teatro uruguaya, pero probablemente sea bastante diferente en ese sentido. De hecho, mientras me estaba preparando para este podcast, escuché una corta entrevista que le hicieron a Enrique Pinti para un programa de televisión, y él decía que vio la obra de teatro en Uruguay, y cuando se entera que su amigo Doria estaba trabajando en adaptar esto en Buenos Aires, le llamó la atención porque él se había quedado con la idea de que esa obra de teatro representaba muy bien la idiosincrasia setentosa de Montevideo, de la suburbia de Montevideo específicamente. Así que nada, es bastante curioso eso.
Acá también es muy interesante, me parece, cómo está adaptado al... no solo a la idiosincrasia argentina, sino al momento histórico argentino. Uh-huh. La película sale en el 85, es una... es recién vuelta a la democracia en Argentina y está llena de referencias que hablan sobre la dictadura. No de manera directa en ningún momento, pero por ejemplo hay un momento en el que China Zorrilla dice este es un país con libertad de prensa y bla, sí. Bla, bla, cosas en las que claramente
ese momento
no creen
es mi
además. Y además está el hecho de que el personaje de Brandoni es servicio. O sea, sí. No se dice directamente, pero lo dicen.
Se
el
da
personaje
entender.
De Brandoni es servicio, hace chistes sobre la picana a un comisario. Bueno, Matilde, la sobrina, le dice, y si todos saben que el tío La Plata la hizo laburando para La Pesada.
Sí.
Y después, de hecho, la mujer, Elvira, que es Betiana Brandoni.
Esperando
dice,
la Carroza predijo a Brandoni.
Sí, además eso, Esperando la Carroza nos mostró quién iba a ser Brandoni y no le hicimos caso. Pero en el momento en el que están en el baño, que la mea... porque es tremendo ese momento, ella le dice, mi familia sabe que de tus asuntos no se hablan.
Claro.
Sí.
Sí, bueno, ahí tenés uno de los temas un poco más pesados que tiene esta película, sí. Pero de
también
nuevo.
Hay un par de chistes sobre el comunismo y eso que están como muy livianos, pero también habla de muy esa época.
Sí, la cuestión de la húngara.
Claro, la húngara.
China Zorrilla en un momento dice, ¿para qué vienen para acá?
Sí,
bueno,
sí.
Es algo que se sigue Sí, es muy... Es una radiografía perfecta de lo que es la clase media, en sus distintos escalones, se podría decir.
Sí, y también mucho de, ya hablando algo más íntimo y familiar, de la hipocresía, ¿no? Familiar, de que siempre el juntarte un domingo o juntarte en Navidad, lo que sea, que tenés que juntarte con un tipo que no tragás y hacerte el ¡ay, hola! Y tipo, como que está todo bien. Y
sí,
es
hay
muy
un
divertido.
Caretaje.
Eso, el caretaje.
Angustiante casi, ¿no? Porque, ¡ay, no! Hay que recibirla acá, Elvira. ¡Ay, hola, divino! Y se saludan y vos sabés que no se fuman. Sí. Tipo.
Nadie se
y
fuma,
la única
nadie.
Que
¿no?
lo dice. Claro, la única que es realmente honesta con eso es Susana y es el personaje que es catalogada como histérica, porque las mujeres en esa época, cualquier mujer que decía lo que pensaba, que hablaba un poco más fuerte y que estaba harta de ese tipo de mandatos, era la histérica, la loca, la que hay, controla a tu mujer.
Claro.
Sí.
Sí, bueno, hoy en día, supongo que en el momento también, o sea, en la película ella queda como la más honesta y... No sé, lo que yo quería decir es desde siempre... Ese personaje es mi favorito de la película, me parece el más rico, Susana, interpretada por Mónica Villa. Que dicho sea de paso, esta película tiene un elencazo, ¿no?
Sí.
Un montón de actores que ya para ese momento tenían cierto renombre. Ella era la más nuevita, era la menos probada.
Bueno, a mí me pasó algo gracioso con esta peli, la primera vez que la vi. Es que no reconocía a China Zorrilla. Tipo, yo sabía que la peli, en algún lado de la peli estaba China Zorrilla y no la podía encontrar, no sabía cuál era. Porque tenía como esta imagen de China Zorrilla de abuelita, ¿viste? Que más de la telenovela de ahora, qué sé yo, de su momento. Y tipo, ¿cuál es? ¿Cuál es?
Claro.
Claro.
Hasta que, bueno, me di
China
cuenta.
¿China Zorrilla tiene pelo blanco?
Claro, sí,
no
sí.
Claro. Ninguna de estas.
Bueno, China Zorrilla, dicho sea de paso, es... otro producto 100% uruguayo.
Sí, para, tal cual.
Para quienes están llevando la nota. Yo tuve el gustazo de conocerla en un trabajo en el que íbamos a filmar todo tipo de cosas. Una vez fuimos a su casa a entrevistarla y la verdad que una leyenda, poco antes de que fallezca, lamentablemente. Y nada, sí, es una leyenda ella.
El personaje de Elvira por China Zorrilla yo creo que es mi favorito y me hace reír demasiado. Ese tono de voz constante con el que está hablando.
No para de gritar.
Esos falsos momentos de luto a mí me parecen excelentes. Cuando, ay, ¿qué te pasa? Ah, sí, mamá Cora. Y pone cara de que está triste, pero vos sabés que le chupa un huevo. Metete, dale, hace bulto. No vino nadie. Qué éxito hubiéramos tenido si se moría en invierno.
Sí,
un día de semana. Ah, no. Un martes.
Fue sensacional.
¿Sabes que yo al respecto quería hacer una de esas apuestas que a veces hago, tipo, sin saber, hablando sin saber de cómo fue el detrás de escenas? Yo no sé si notaron que el personaje de China Zorrilla, Elvira, después de ese corte que hay, el, digamos, corte más notorio es cuando vemos a Mamá Cora, de quien, bueno, obviamente vamos a tener que hablar un rato largo también, de Gazalla. Dormirse en esa silla mecedora, corte, y ya el velorio está en pleno... el velatorio está en pleno proceso. Desde ese momento en adelante me parece que Elvira como que toma el timón de la película, pasa a ser... O sea, uno de cada tres diálogos... No, dos de cada tres diálogos capaz son de ella. Y yo, la apuesta que haría es que seguramente la filmaron más o menos en orden cronológico. Ahora también vamos a hablar de dónde la filmaron porque es muy curioso. Y capaz se dieron cuenta de que ella se estaba robando las escenas y, viste, reescribieron y dijeron, démosle más,
sí.
Porque la,
yo
el
creo
personaje
que
va a pegar es ella.
Yo creo que también debe haber mucho de improvisación acá, o sea, muchos diálogos, expresiones de la China o de Betiana Bloom deben ser improvisados porque son tan genuinos, se me hace con, no sé.
Sí, yo creo que...
Increíble que hayan podido escribir.
Se le nota claramente que como que toma, digamos, como que... crece desde dos lugares. Obviamente está la herencia del teatro porque es una adaptación de la obra de teatro, pero me parece que desde la puesta en escena y lo demás, todo esto del griterío y cosas de las que habíamos hablado, me parece que también hay algo de la idiosincrasia de la televisión argentina, de ese momento de la telenovela argentina, que también que tiene como esta cosa de la hipérbole y de lo costumbrista y de los chusmeríos y de la cosa, digamos, que digamos cada escena en las telenovelas nuestras es tipo, no sé, Fabián Vena explotando el final de ¿cómo se llama? Ven, tiene como esta cosa del hipérbole. Igual es una, tipo, justo... A ver, tiré como mierda se llamaba. Esa es una novela renueva, pero hay algo de la televisión argentina que está como repregnante en la peli, me parece.
Sí, yo quería decir que seguramente haya algo de improvisación, pero uno de sus encantos es que los diálogos son muchas veces un poco acartonados, como teatrales, como uh-huh. que están leyendo lo que decía... por más que tal vez alguna palabra suene un poco rara, yo la recordaba como una película muy divertida, que quiero un montón. Yo fui de esas personas que cuando la veían, cuando la enganchaban de chico, la dejaban. Muy adolescente, estaba atraído a la hija de Elvira, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba.
Matilde.
Me re gustaba. Estaba también ese momento pícaro en el que ves unas tetas, que era como una cosa... que a los chicos no, nos parecía importante, chicas. Y a lo que voy con todo esto es a que la recordaba como una película más o menos, no muy buena. Y me sorprendió ver que, si bien no es una gran, viste, un gran ejemplo de lo que se puede hacer con el lenguaje audiovisual, tiene momentos muy inspirados. Hay algunos planos en los que participan 8 o más, 10, 12 personajes, pero todos están ubicados de cierta manera que les puedas ver el rostro o sí. la mitad del rostro o la referencia, que son maravillosos, son un cuadro, se pueden colgar como un cuadro y llamarlo costumbrismo argentino 1, ¿viste? Algo así.
Costumbrismo argentino, óleo sobre tela.
algo así.
Yo creo que también algo que me gustó mucho esta vez es cómo está elegida esa casa también tan uh-huh. típica que...
De Casa Chorizo.
Casa Chorizo, claro, que tiene todos los ambientes conectados entre sí y cómo se
por
puede...
Un patio, sí.
Exacto, y cómo hay muchas secuencias que van de un ambiente al otro y vos los vas siguiendo tipo medio con un traveling y van de aquí para allá, de la pieza al baño, al living. Mientras escuchás los diálogos y todo el tiempo está en movimiento la película y es me gustó mucho eso, no me acordaba.
Sí, es súper frenética.
Sí, pleno movimiento todo el tiempo.
Me parece tipo una odisea haber metido tanta gente en una casa así y haberla filmado.
Sí, sí.
Debió de haber sido un quilombo tipo estratosférico, porque si bien la casa es grande y tiene un montón de cosas... Debería ser, tipo, hay mucha gente.
Sí, obvio.
Claro, es una casa grande, pero que tiene demasiados ambientes, entonces no habrá sido lo más cómodo del mundo filmar ahí.
Bueno, este lugar tan icónico en el que sucede la mayoría de la película es una casa que existe y sigue en pie. De hecho, sabemos la dirección y todo. Echenagucía 1255. ¿Y esto era...?
Sí, fue declarada igual patrimonio cultural la casa, así que va a tener que seguir existiendo porque no se la puede tocar.
Por insistencia de los vecinos, en el 2011, la transformaron en patrimonio cultural y tiene una plaquita ahí, se puede visitar. La verdad que yo no sabía esto antes de...
Puedes hacer ravioles.
Claro, te hacen unos ravioles.
Pero ¿sabes? Ojo, la vecina va a hacer ravioles también. Sí.
Claro, tal cual. Qué gracioso cuando por fin ves a la vecina y es igual, está vestida igual y tiene igual, el mismo pelo el que mismo tiene pelo. Zorrilla. Es increíble. Y las dos tienen una hija de la misma edad, es espectacular.
Sí, y las dos hijas son prácticamente iguales.
Sí.
Bueno... Cuenta la leyenda que toda la película se filma en esta casa. Es una casa, no es un set. Eso se siente mientras lo ves, pero está bueno decirlo en voz alta. De hecho, en el patio trasero, la parte de más atrás de la casa, es donde se filma la escena de Enrique Pinti, el borracho de la familia. Así que es todo ahí. De hecho, alquilaron una casa enfrente en donde se hacía el maquillaje y vestuario. La terraza de la casa en donde queda...
Lo de la Dominga.
La casa de la Dominga era ahí a 20 metros, enfrente de verdad, y la casa de la pareja de... Yo soy malísimo con los nombres, chicas.
Susana.
Exacto. Susana y...
¿Jorge?
Jorge.
Sí. Susana y Jorge Era media cuadra, o sea, fue todo filmado todo en real. La misma cuadra, lo cual, no sé, a mí me parece que le da un encanto muy especial.
A mí me hace acordar, tipo, recuerdos de Vietnam, de la facultad, de filmar en lugares chiquitos porque estaba todo cerca y tenés que llevar cosas para todos lados. A mí me hace acordar un poco a eso, tipo, tener todas las casas cerca para poner luces en un lado y llevar...
Sí, la practicidad, o sea, buscar la practicidad ante todo.
Incluso los extras que se ven en el final, la última toma de Macora caminando con todos los viejos y en el velorio, la mayoría de esos extras eran vecinos del barrio.
Sí.
E incluso la bebé, que es la hija de Susana, también era una bebé de la hija de una vecina del barrio, o sea que era habitante ahí de todo, de la cuadra.
Muy divertido. De hecho, algunos de los planos estos que decía, más caóticos... en los que por ahí habían 15 rostros, era muy gracioso que la mayoría los conocías, incluso al punto, o sea, algunos eran los protagonistas, otros tal vez eran secundarios, pero que ya sabías, esta es la supuesta profesora de francés, qué sé yo, pero siempre había una o dos caras que no tenías la más puta idea de quién eran, y eso no sé, eso me parecía que completaba el chiste, ¿viste? Del caos, de tipo, ok, este era este también, ah, esa era la profesora de francés que presentaron, ¿y esta quién es? Esa que se está asomando de atrás. ¿Quién carajo era? ¿Sabemos? No, creo que no. No sé, eso me hacía reír también.
Bueno, la película abre con Susana, Jorge y Mamá Cora, Gasalla, y cuando está haciendo la mayonesa y la está pifiando, y ahí ya te presentan este personaje en 2 segundos de vieja gagá, tan icónico también, de que empieza a cagar, a meterse con la bebé de la otra, a decirle, pero vos le das de comer. ya, o sea, te transmite todo lo que debe sentir pobre Susana de que haya una vieja pesada metiéndose en tu casa. Y bueno, la queremos, Mamá Cora, pero se entiende también el hartazgo.
No, pero lo que tiene la película es que enseguida entendés a Susana.
Total.
Y no sé si es algo que pasó en la época. Me gustaría como preguntarle eso a alguien que vio la película en el momento en el que salió, por cómo están las cosas, sí. Realmente la idea que te quedaba era como, che, Susana tiene razón.
Pero obvio que tenía razón.
Está siendo una histérica.
Sí, sí.
Porque
sí.
Hay mucho del juego de la visión que se tiene en ese momento, me parece. Pero toda la situación de Susana me angustió un montón.
Es re feo.
Eso es algo que
porque
no me
aparte
había pasado.
Después las forras de Elvira y Nora que empiezan a culparle de que se murió. Y ni en pedo que iban a aceptar a que la vieja viva en su casa, o sea.
No, es que justamente es lo que dice. Susana va a verlos diciendo, chabón, está viviendo con nosotros. Somos los que menos guita tenemos. Somos los que tenemos la casa más chica.
Claro. Ah, no, pero el caso es imposible. No, no, no.
Claro, no. Acá no
se
hay
aburriría.
Lugar. Los que dicen, acá no hay lugar, es la gente que está viviendo en la casa que era de Mamá Cora.
Claro, re.
Algo que está
eso es súper injusto.
Maravilloso
del
guión es que está... Hay mucho trabajo en los detalles, porque se establece que Jorge fue el último en casarse
sí. Y
que vivía con la abuela, con la mamá hasta ese punto. Entonces se quedó viviendo con ella, ahora con su esposa y
claro. Después
su
bueno,
hija.
Y de que Elvira y Sergio viven en la casa de Mamá Cora, creo que no te lo dicen hasta el final, tipo cuando Nora
claro. Está
no, llorando y le dice,
adelante.
Estos son sus muebles, esta es su casa. Y ahí, tipo, claro.
Porque de hecho, el tema de los muebles y de la casa, Mamá Cora lo dice en un momento.
Sí, lo sabe. Lo,
y, se,
lo
¿y qué sabe? Pasa cuando yo empiece a reclamar? Cuando yo empiece a exigir,
sí. Porque
esa es mi casa y esos son mis muebles y todo el tiempo pensamos que estaba hablando de la casa de Susana y Jorge y resulta que no, que era la casa de Elvira.
Por eso, fuera de que...
Y está llena de revelaciones así muy interesantes y lo cual, o sea, si bien entendemos que hay un mensaje, me parece, en la película también de el trato hacia los viejos
sí,
en nuestra
sí. Sociedad
y esta cosa de tomarlos como boludo. También entendés un poco la situación. Mamá Cora le agarra la mayonesa que ella había hecho con lo jodido que es hacer una mayonesa casera. No sé si alguno de ustedes hizo alguna
no. De
mayonesa casera.
Nunca
no.
tuve el placer.
Se hace, la mayonesa casera se hace con una mini pimer, con una batidora. Hacer la mano te lleva horas. Es un laburo impresionante. Estás haciendo una mayonesa de esa envergadura encima. Es un montón. Y te la transforma en flancitos. O sea, es incomible.
Tenían cara de flancitos.
Es incomible eso, lo tenés que tirar.
Me parece que la peli es muy inteligente en esta cosa de de contrastar un poco como la imagen como zombificada y parada en el tiempo que tienen los hijos de mamá Cora, de esta cosa de como también muy argentina de, bueno, mi mamá es la mejor, es la más importante y la más cosa, pero ¿qué hacemos cuando está vieja, no? ¿Qué hacemos cuando ya no era aquella madre que nosotros conocíamos? Y es muy inteligente en poner en juego esas dos visiones, sobre todo en el personaje de Jorge. Jorge es un infeliz, es un pobre infeliz que no sabe qué hacer con su vida y lo único que se acuerda es un poco de aquella madre a la que tanto quería, pero no sabe cómo manejarla ahora. Y hay algo de esa imagen zombificada de ¿cómo que se llama? De mamá Cora, que también es muy terrible.
Uh-huh. También esto de que de la lengua para afuera son los hijos perfectos y se pelean por quién la quiere más. Y después, no sé, Antonio no se acuerda en el cumpleaños y dice, puta, se me pasó.
Vos también me podrías haber avisado. Sí, vos también podrías haber avisado. Sí, esa cosa.
Y no, creo que la situación la cierran con un moño cuando después se pelean por dónde se hace el velorio.
Sí.
Excelente, o sea, una vez muerta.
Claro, sí, porque la imagen muerta de mamá Cora es más fácil de lidiar con eso, digamos. Tipo, si es muerta es una santa, claro. Es una mártir, entonces todas la podemos creer porque está muerta y es fácil de entenderla, pero nadie es capaz de sentarse a escucharla mientras está viva.
Claro, y también está bueno esto de que siempre creemos que, bueno, cuando nos la presentan en la mayoría de la película, mamá Cora que re gaga, no entiende nada. Pero después, sobre el final, cuando ella le está contando cosas al nenito, a la hija del hijo de la Dominga, nos damos cuenta de que mamá Cora la tiene re clara y sabe todo. Se hace robar no, y la además, boluda.
Bueno, justo en este momento, cuando él le está contando las cosas al hijo de la Dominga, algo que pasa, que es muy común, es este tema de idealizar la infancia, idealizar a los padres y más en gente de esa edad y en esa época. Y mamá Cora empieza a contar cosas sobre el marido que son atroces.
Tremendo.
Y dice, me pegaba, cómo me pegaba. Pero él era bueno en el fondo. Sí, sí, sí.
El vino lo ponía mal.
La verdad, a nosotros nos tenía re bien. No me podía quejar. Teníamos todo. A veces no comíamos. Pero
aparte,
todo.
Es muy gracioso porque dice, no nos faltaba nada. A veces no teníamos para comer.
Claro. Y cuenta cosas sobre el padre, que era un violento de mierda. O sea, ella se quedó viuda muy joven, por lo que cuenta mamá Cora. Se quedó viuda como a los 30, una cosa así. Pero lo que dice es que el tipo le reventaba la cabeza a trompadas a los hijos, los encerraba 2 días sin comer.
No,
entonces
de hecho,
está esta cosa de la idealización de la madre.
De nuevo, lo divertido es cómo eligen describir eso. Hay un momento en donde tipo describe cómo trataba a cada hijo y a uno lo cagaba trompadas, al otro lo encerraba en no sé dónde y al otro no le daba de comer. Una vez lo dejó sin comer 3 días.
No,
tipo,
tremendo.
Terrible.
Y encima pues dice, hombres así ya no. ¿Qué? Era un sádico.
Bueno, no quiero que se me pase mencionar el detalle del cuadro que tienen colgado en la casita de Jorge. Que creo que es Luis Brandoni con bigotes, ¿no?
Con más bigote.
¿Lo recuerdan?
No.
Ah, yo estoy seguro de que haber sido
una foto. Yo creo que sí, que es Luis Brandoni con otro look, pero sí.
Claro. Y bueno, después en un momento...
Que es divertido teniendo en cuenta que Luis Brandoni en esa película es el más... Es el complicado.
Claro, sí. Probablemente el que más se parece al padre, podríamos decir.
Claro.
Claro, por suerte igual no tenían hijos porque dice que... Que Nora la hizo de... Dios la hizo estéril.
Claro, sí. Che, y una cosa que... Otro tema que dispara de esto que sucede con la mayonesa transformada en flancitos es esto de que todos están en distintos escalones. Bueno, yo supongo que... ¿Cómo es que se llama la hermana?
Emilia.
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 Me encanta que todos se acuerden los nombres y yo no. Es
la Emilia.
Problema.
¡Esa no es la Emilia!
Bueno, la Emilia probablemente se la pueda considerar pobre, pero todos los demás son clase media para abajo, ¿no? Y está interesante que el problema, además del trabajo que da hacer una mayonesa, que yo no tenía idea, el problema para ella es que desperdició una botella de aceite, 4 huevos... Como que te das cuenta que pesa eso, ¿no? Es una boludez las compras que hizo para hacer esa mayonesa casera. Y después, bueno, conocemos una pobreza menos digna, como diría como se dice en esta película.
Me demasiado espectacular eso. Aparte le, le dice como, además no, es una frase vos tenés una pobreza digna, como...
Pero se lo dice en la cara.
Se lo dice, pero aparte como si fuera un cumplido.
Sí, no, no, es tipo...
Y pero porque para la gente así, para la gente como Brandoni, el Brandoni de la película y el Brandoni de ahora, decir que tenés una pobreza digna es una especie de elogio.
Claro,
es la gente
por eso
que romantiza la pobreza.
Él,
claro, como,
él se lo dice como un cumplido.
Duerme abajo de un puente, pero hace la tarea. Pero claro, anda a cagar.
Pero camina 3 kilómetros para ir a la escuela. Sí, sí, está tal cual eso.
No, no, no.
De hecho, algo que estábamos diciendo acá después de verla es, si no tenés un Brandoni en la familia, ojo, porque por ahí sos vos. O sea, toda familia, claro, de clase media en Argentina tiene alguien que... ¿Cómo se llama? Que de repente le salen esas cosas y decís, ¿vos te escuchaste? ¿Escuchaste lo que acabas de decir?
Sí, bueno, y toda esta cosa, pero que es, hay en la relación con Emilia, que dicen como, ay, no, es que yo no puedo ir a verla, me parte la alma.
Sí, sí,
verla,
sí,
así. Pero Sorete, ayúdala,
es tu hermana, sí, sí, es tremendo.
Claro, y vive, Emilia es viuda, vive en una villa de emergencia y tiene un hijo que... claramente es discapacitado.
Ahí lo tenés.
Pelotudo.
Y le dicen pelotudo. No es pelotudo ese chico. Necesita un tipo de ayuda diferente, pero no es pelotudo.
Bueno, pero todo eso va a hacer que sea mucho más gracioso toda esa secuencia. Y porque él es, después está indignado con la pobreza, ¿viste? Tipo, qué miseria, qué miseria.
Me partieron el alma.
La de 3 empanadas tremendo para 2 personas es, me parece, es magnífico. Tipo, son 2 líneas, pero no solo el diálogo, sino toda la situación, digamos. Con, ¿cómo escribís 2 líneas y pintás el fuera de campo?
Con, claro, una empanada en la mano.
No, no, o sea, para mí es uno de los mejores momentos del cine argentino, porque eso, esa frase que todos repetimos alguna vez, que dicho sea de paso, es una de esas frases que cambió en el decir popular, porque nosotros decimos 3 empanadas para 2 personas, en realidad son 3 empanadas de ayer para 2 personas, o algo así, que sobraron de ayer,
claro,
para 2 personas.
Claro, es más complejo porque es un diálogo, le dice, ¿sabes qué tenían para comer? Empanadas, 3 para 2 personas, creo que es algo así.
Claro, algo por el estilo, pero bueno, sí, como dice Belu, lo que hace que este momento sea perfecto y tipo... te pinte a la clase de persona que es este personaje... es que lo está diciendo con una empanada, o sea,
claro,
se levantó,
o sea,
una
le sacó
empanada,
una empanada a los pobres.
Tenían 3 empanadas para 2 personas y él se,
él
llevó,
se llevó
una.
Claro,
un
es
de
tipo
diferente.
Clase media alta, de nuevo, óleo sobre tela.
Sí, sea, sí, sí, no, no, no.
Bueno, no quería que dejemos atrás a Mamá Cora antes de hablar un poco de Gazalla, por ejemplo. Yo, cuando era chico, tenía la duda... creo que todos recordamos, o sea, en mi casa se veía el programa de Susana Jiménez cuando se llamaba Hola Susana.
En todas
se
las casas, sí, claro.
Susana Jiménez era
de Argentina, óleo sobre tela.
Sí. Argentina, sí. Televisión.
Por favor.
Cenar en los 90 en una casa en Argentina, óleo sobre tela, algo así.
Sí.
Bueno, la cuestión es que Gazalla hacía una versión de Mamá Cora en el programa de Susana Jiménez que se llamaba La Abuela.
Sí, creo que en sus comienzos le decía Mamá Cora y después como que Susana le empezó a decir La Abuela y quedó.
Claro, como que cambió.
Sí.
Entonces yo cuando veía esta película en la tele, no sabía si la joda era que habían traído este personaje y lo habían puesto en esta película. No, resulta que la película es previa a esto, pero algo interesante es que en realidad sí, el personaje de Mamá Cora está basado en un personaje que hacía Gazalla en sus shows cómicos que se llamaba La Vieja.
Claro.
Así que algo había de eso. De hecho, Alejandro Doria, al comienzo, cuando estaba empezando a trabajar sobre la película, tenía pensado que Mamá Cora... o sea, tenía la idea de que Mamá Cora sea interpretada por otra actriz legendaria de la historia del cine argentino, que era Nini Marshall.
Uh-huh.
Pero... como el género era grotesco y este personaje, digamos, te daba... o sea, no pudo visualizar a una leyenda como Nini Marshall,
claro,
haciendo la Mamá Cora que visualizaba.
Era demasiado caricaturesco todo.
Claro, era como una... no sé, se habrá pensado como una falta de respeto a ella.
Claro.
Y ahí se entera de la existencia del personaje de La Vieja, de Antonio Gazalla. Y si bien Mamá Cora no es La Vieja, aparentemente... bueno, trae mucho de eso que hacía en sus shows cómicos, en el teatro, Y bueno, nada, esa es la génesis de este personaje tan famoso que incluso, y esto es algo que ya directamente creo que ninguno de nosotros vemos, leí por ahí que incluso hizo apariciones en Bailando, el show de Marcelo Tinelli. O sea, sigue apareciendo, sigue existiendo Mamá Cora.
Sí, sí, yo creo que parte del atractivo de esta película es que claramente es un hombre disfrazado, digamos, lo ves y es no es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer y qué sé yo, que hace que no solo, digamos, que muchas de las situaciones pasen a ser graciosas. Porque hay una construcción como de lo terrible que es lo que le pasa a Mamá Cora y qué sé yo, que tal vez si fuera una mujer de verdad, si fuera una, digamos, una anciana de verdad, sería más difícil encontrarle, digamos, la claro, vuelta graciosa.
Sería muy fuerte.
Claro, sí, hacer reír a partir de eso. Pero que a la vez me parece que Gazalla es capaz de construir una Mamá Cora lo suficientemente vulnerable y verdadera, digamos. Los momentos que tiene solo con el bebé de la Dominga también son súper poderosos desde un lugar de verdad, pero que está como ligeramente corrido.
Sí, está como en el límite exacto que decís, o sea, lo suficiente como para que no te dé culpa reírte, pero que no puedas no empatizar con una viejita.
Sí, y también hay algo de como a vos de espectador, como que te saca ligeramente de esto, bueno, esto no es verdad, esto claramente es grotesco, pero a la vez te deja pensando, porque hay un montón de cosas de verdad que dice, ¿entiendes?
Sí, totalmente, y me parece también que muchos nos sentimos identificados, que hemos tenido una abuela, o nuestros padres han tenido una madre o una suegra, por la que putearon, se quejaron, o decir, qué vieja de mierda pesada esto, tu madre, no, la tuya. O sea, como que eso siempre pasa y nada, acá se ve lo terrible que es, ¿no?
Bueno, a mí me gusta imaginar que esta película la deben haber visto Antonios y Noras, o sea, Luis Brandonis y Betiana Blooms de la vida real, y deben haber salido diciendo, pobre el personaje de Susana, la familia de mierda que le tocó, y tipo después van y hacen las mismas cosas. Porque me parece que la hipocresía, esa hipocresía debe salir de la película. Y hablando de, bueno, el impacto que tuvo la película, esta es una película que, bueno, hoy en día es obligatoria.
Sí, todo el mundo la vio, sí.
Todo el mundo la vio, nuestros oyentes, cuando tuvieron que elegir de qué película nos querían escuchar hablar, la eligieron, ganó cómoda con bastante diferencia de votos, pero en el momento en que se estrenó tuvo por un lado muy mala crítica, lo cual hizo que la gente se resista a ir a verla, y también sufrió una especie de boicot por parte de las pocas salas que la estrenaron, porque las salas estaban más interesadas en pasar cine norteamericano. Eso es algo que nunca se mantiene desde hace 35 años para acá. Esta película se proyectaba en el cine Lavalle, uno de esos cines enormes, antiguos, hermosos, que ya no existen. Y aparentemente los dueños de esa sala, al momento de proyectarla, al proyector le ponían una lámpara vieja para que se vea peor. Hacían cosas por el estilo, y el elenco lo que hacía era ir a la entrada del cine, firmar autógrafos, sacarse fotos para hacer que la gente vaya. Y de a poco la película fue sumando espectadores y transformándose un éxito, al punto que, lo que dijimos antes, hoy en día si vas a ver una película de nuestro cine, probablemente veas esta o Nueve Reinas, está entre las 3 o 4 obligatorias.
Sí, igual entre las 3 o 4 obligatorias, sin dudas, esta es la más citada, y aunque haya gente capaz que no la vio porque es muy joven o algo, debe conocer las frases, porque capaz que ni sabe, ¿viste esas frases que escucháis y no sabes ni de dónde salen? Y son de Esperando a la Carroza, porque es totalmente citable.
Bueno, ya que sacaste el tema, Vicky, justo antes de grabar esto, se me ocurrió preguntarle a nuestros oyentes no cuál es su frase favorita de Esperando a la Carroza, sino cuál usan con mayor frecuencia. Porque lo que tienen es eso, además de ser frases que hacen reír, son frases que tienen como mucha aplicación práctica, se sí, podría decir, en el mundo, en la vida real.
Sí.
Y nada, recibimos muchísimas respuestas, y como suele suceder, Vicky fue la encargada de sacar algunas conclusiones de todos los sí, votos, de todo el
quilombo. Es muy divertido porque es como que lees esto y leo y me río, porque es imposible no leer con el tono de la china zorrilla o algo. Porque sí, sin duda, bueno, las más mencionadas fueron, ahí lo tenés al pelotudo, que esa, como dijimos recién, es muy aplicable.
Incluso creo que hay uno que dijo que no pasa un día en la oficina sin que la diga por lo menos una vez.
Sí, aparte es un meme constante, o sea, en Twitter, en todos lados, es tipo cualquier cosa ahí abajo, Leslie Brandoni, ahí lo tenés.
Sí, pelotudo. Cosa que no dijimos, Grandinetti hace del pelotudo, sí. Y fue uno de los primeros papeles que hizo en su vida y es casi reconocible.
Sí, aparte... aparece en esa, o sea, es muy memorable, pero solo aparece en esa escena, no va al velorio.
Claro.
O sea, no aparece en el velorio.
Porque bueno, Pinti también aparece borracho, pero después va al velorio, este Grandinetti no va.
Sí, que Pinti se roba ese momento épico que es cuando dice no tomo más.
Sí, bueno, ese también lo pusieron varias veces, no tomo más. Después, bueno, obviamente, yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles.
Bueno, yo de esa frase...
Esa es una frase que usamos mucho.
De esa frase épica, larga, yo siempre uso el qué país.
¿Qué país? Sí.
Claro, porque lo que tiene el yo hago puchero, ella hace puchero, es que se usa en dos momentos diferentes.
Claro. Sí.
El primer momento en el que lo dice termina con qué país. Y la otra vez es cuando ella lo está contando y está diciendo, la está recontrabardeando y escucha. Doña Elisa.
Claro, yo me había olvidado del qué país porque el momento más recordado es el otro, porque termina con dice Doña Elisa que nos vayamos bien a la mierda.
Sí.
Otra
no,
frase.
No dice eso.
Otra
que nos
muy mencionada.
Todos a la mierda, que es probablemente la mejor frase de la película.
Probablemente, sí. Pero bueno, en la primera vez que dice eso dice qué país, que también es algo que es muy muy utilizable en este país hermoso en el que vivimos.
Bueno, y minusválida mental, que es tipo de los mejores insultos que se han inventado.
Sí, ese y qué
criatura. ¿Y qué
criatura
estúpida?
¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! Oh. Ese es de mis favoritos también.
Sí.
¿Qué y, más?
Bueno, bueno, por supuesto, está la de las empanadas que descubrimos.
Sí, claro.
Que no está bien citada cuando la usamos en la vida real. Normalmente nos comemos una partecita.
Sí. Bueno, y yo creo que particularmente esa debe ser la que más uso porque todo el tiempo la encuentro en una aplicación.
Es raro, yo también. Esa es mi favorita personal y... O sea, debería... Es como rebuscado, pero siempre le encuentro una manera de usarla. Como en momentos, viste, de que falta algo. Decís, tres empanadas sí. Para dos personas. ¡Qué miseria! La verdad que sí, personalmente yo es la que más uso. ¿Ustedes, chicas? ¿Belu?
Yo decía eso de qué país y ahí lo tenés al pelotudo. Porque son como cortitas, viste. Las podés meter en cualquier lado.
Claro.
Claro.
Sí, sí,
cortitos
sí.
Cortitos y al pie.
Después,
sí, ahí lo tenés al pelotudo, me parece que es la que más uso.
Después, bueno, ¿dónde está mi amiga? Muy citada también. ¿Dónde está? Yo no me acordaba que le decía tantas veces. Yo creí que era una sola vez, le hice sí. Como cuatro.
Que no es ¿dónde está mi amiga? Es ¿a dónde está mi amiga? Y no sé por qué, me parece que lo hace más gracioso todavía. Que además... No entiende la situación y Elvira la termina mandando a querer llorar un rato, anda a llorar un rato. Y después se queda dormida. Hay un momento donde están
ella
hablando
no se enteró
ahí al lado
de nada,
de la
pobre. Se quedó dormida.
Y ves una cabeza canosa asomándose por abajo. Esa es de las composiciones que digo que me parece que esta película se le da mucho crédito por lo divertida, por las frases memorables, pero la puesta en escena es.
Sí, bueno,
es
porque
muy...
ahí la puesta en escena es. O sea, te está agregando un ingrediente de comedia excelente, porque encima está la vieja dormida ahí que no entiende nada. Y están haciendo un quilombo para sacar el cuerpo de la húngara por la ventana. O sea, es todo tan absurdo.
Es maravilloso.
Que es espectacular.
Después hay una frase que para mí es como underrated, que no la usamos lo que la deberíamos usar, que es el pucua. Pucua.
Pucua.
En francés, todo mal dicho.
De eso me había olvidado. Toda la parte en francés. Ay. ¿Por qué son así, boludo?
Porque es esa cosa, es el retrato también de esa clase media aspiracional,
sí,
en la
claro.
Que claramente entra Elvira, que quiere ser más, que viene la cuñada, invita a comer a la cuñada, que no se banca, que la detesta.
Claro, pero como es la cheta, la rica.
Se viste como ella.
Sí, sí, se viste sí. Como ella,
espera
sí.
Espera a ver cómo llegó vestida para ir a ponerse algo parecido.
Uh-huh. Claro.
Eso me parece algo que es re importante también para la historia.
Sí, está
sí,
repleto de detalles como ese. ¿Alguna otra frase memorable?
Bueno, y también otra de la China que sale al final. ¡Qué duda cabe, mamacona!
¡Qué duda cabe! ¡Excelente!
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también pusieron la que dijimos recién que a mí me parece espectacular, que es la de... ¿Querés que te diga por qué te lo dije? Primero, porque tengo lengua. Segundo, porque vivimos en un país libre, soberano, sin censura y bla. Y tercero, porque se me antoja.
Y sale igual.
Tremendo, tremendo.
A mí el que me gusta mucho también es, no es muy citable, pero es una frase que me acuerdo de memoria. De hecho, todo el diálogo que hay alrededor de la mayonesa, yo me lo acuerdo de memoria. No tenía cara de mayonesa.
Sí, no tenía cara de mayonesa, es excelente.
No tenía cara de mayonesa, que encima lo dice todo el tiempo. Se lo dice a Susana, se lo dice al cuadro, se lo dice a Jorge, se lo dice a todo el mundo.
No, es que hay grandes momentos que no son citables, pero que también están muy bien escritos. Bueno, ¿son? No son. Sí, ¿son? Eran, me parece. Ay, no sé.
Sí, como, dice algo así como, si no diría que estoy acá, diría que estoy allá.
Sí.
Cuando se ve en la tele.
Sí, no, la verdad que es impresionante cómo una película puede tener prácticamente... Bueno, había muchos que decían...
Y también el de Nora, cuando hablan inglés, porque viste que ella se va a Miami y todo. Sí. Thank you very much. Ustedes son muy adorables, muy queribles. Pero yo acá...
No, lo que iba a decir era que, pispeando los comentarios, hay muchos que pusieron todas, me las sé de memoria, no puedo elegir...
Sí, hay gente que contestó, tipo acá en el de Instagram, por ejemplo, contestó 5 veces porque puso 5 frases, o sea, no se podía decidir por una.
Sí, habían varios que hicieron eso. Así que nada, una peli que, de verdad, creo que la mayor sorpresa para mí fue que pensé que iba a haber algo entretenido, que me iba a hacer reír, que me iba a hacer recordar algo que veía mucho de chico, aunque creo que solamente una vez la había visto entera, viste, es de esas películas que enganchabas. Y no, lo que quiero decir es bastante mejor película de lo que uno recuerda, ¿eh? Si alguien llegó hasta acá escuchándonos porque se la sabe de memoria, pero no tenía ganas de verla de nuevo, véanla, porque me parece que sorprende un poco lo buena que es, entre comillas.
Sí.
Y bueno, como dijo Vicky al principio, está en Netflix, o sea que más fácil imposible. Algo que quiero agregar a lo que dije, vean Esperando la carroza, no se equivoquen, y vean Esperando la carroza 2. Yo sabía que tenía secuela.
No dijimos eso, sí.
Tiene secuela. Yo me imaginé que era una secuela de la época, pero es del 2008. O sea, es de esas secuelas que quieren robar con algo que, viste, ya tiene sus años.
Está ahí bordeando Bañeros 4, 3, 8, no sé. Sí. Son como de esas que...
Sí. Se podría decir que en Argentina también hacemos eso, de darle secuelas a cosas que eran muy queridas en los 80 y los 90.
Pero encima es con elenco original, me parece, salvo China Zorrilla, creo que están todos, ¿no?
Sí, están casi todos, salvo un par que no están más entre nosotros, y China Zorrilla que no quiso volver.
Claro.
También hubo una versión televisiva en los 90, creo. Se hizo una adaptación a teatro, ahora sí, de esta versión en Madrid. O sea, es una película que tuvo su trayectoria a través del mundo también. Así que bueno, muy divertido hablar de esta película.
Sí, feliz Día del Cine Nacional.
Feliz día, claro, para celebrar el Día del Cine Nacional acá en Argentina. Recuerden que si quieren que sigamos haciendo esto, pueden dejar una contribución en patreon.com/quemese. De esa manera van a, como decía recién, garantizar que el podcast siga existiendo en estos tiempos extraños y difíciles. Además, al hacer una contribución van a acceder a un montón de contenido exclusivo. Y lo que es más importante últimamente, nuestro chat secreto, un servidor en Discord en donde estamos haciendo un montón de cosas y se está formando una comunidad hermosa que hasta organiza actividades y conversa hasta cuando nosotros no entramos todo el día. Es una cosa de locos. Les recomiendo, si les gusta el cine y no tienen con quién hablar, tal vez, bueno, esta comunidad es, la verdad, maravillosa. Es un gran orgullo. Los esperamos ahí. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Vale la pena estar vivo.
Eso no es de Esperando la carroza, ¿eh?
Le llenaron la cocina de humo.
Lo estás haciendo a propósito, ¿no?
Guardias.